Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos también en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, como ya lo reportamos oportunamente, a principios de mes se reunieron cientos de agroecologistas en Richmond, un neurálgico enclave de refinerías petroleras de California, en un encuentro llamado Suelo No Petróleo. Al cónclave llegaron intelectuales y activistas para intercambiar fuertes denuncias contra la agroindustria y experiencias prometedoras, y para hacer el compromiso también de defender los suelos del grave peligro que les acecha. Los suelos amenazados por décadas de contaminación con pesticidas tóxicos y fertilizantes petroquímicos, y por lo mismo, al perder cada día más la materia orgánica necesaria para dar cultivos saludables. Asistí a ese encuentro, por cierto, del cual Radio Bilingüe fue co-auspiciador, y tuve la oportunidad de platicar brevemente con algunos protagonistas. Hoy comparto con ustedes dos de esas pláticas, una con la agroecologista cubana Isis Salcides, una de las dirigentes de Vivero a la Mar, parcela que todavía trabaja con tracción animal y donde se usa el sol para secar productos, y de cómo la agricultura cubana tuvo que reinventarse, tuvo que volver a esa producción tradicional campesina al quedarse de repente hace dos décadas sin el apoyo del campo socialista. Isis Salcides.
En el momento que cae, que colapsa la Unión Soviética, Cuba se vio como sin luz, porque fue un momento que fuimos a dormir ricos y nos levantamos pobres. Y entonces teníamos que producir sin nada de estas cosas que estábamos acostumbrados, tuvimos que cambiar nuestras mentes, teníamos que producir alimentos, teníamos que salir de aquella crisis o moríamos.
Antes de hablar con Isis Salcides, escuchemos la plática que tuve con el luchador social y representante de la autoridad tradicional del pueblo indígena yaqui del norte de México, Mario Luna Romero, quien, por cierto, pagó hace poco con un año de cárcel en represalia por su labor al frente de la tribu en la defensa del derecho al agua. Luna acaba de salir de prisión hace escasos meses. Mario Luna vino a California como portavoz también del Movimiento por la Defensa del Derecho a las Aguas del Río Yaqui, ahora que el gobierno del estado de Sonora ha construido un gigantesco acueducto por medio del cual se desvían docenas de millones de metros cúbicos de agua de esa importante cuenca fluvial del noroeste mexicano. En ese megaproyecto, denuncia Luna Romero, hay una larga estela de corrupción, y de esa corrupción son cómplices, por acción o por omisión, algunas muy notables corporaciones transnacionales de origen norteamericano. El río de la ira, el antes caudaloso río Yaqui, ha sido por milenios la fuente de sustento para los 8 pueblos originarios asentados en las fértiles vegas del Valle del Yaqui, ubicadas río abajo, junto a las costas del mar. Ahora, al trasvasarse por toneladas métricas el líquido del río a la ciudad capital de Hermosillo, el pueblo Yaqui queda en inminente peligro de desarraigo y de desaparición. Eso es lo que dice el vocero del Movimiento por la Defensa del Agua del Río Yaqui, Mario Luna. Para este masivo trasvase de agua, el gobierno del estado utilizó el argumento político de que el agua era para servir las necesidades de la sedienta población de la capital del estado. Sin embargo, advierte Luna, curiosamente el acueducto va a terminar en el parque industrial de la ciudad, que pese a ser esta una zona árida donde escasea el agua, tiene ambiciosos planes de expansión, especialmente dirigidos a servir el interés de conocidos gigantes refresqueros y automotrices que tienen plantas en esa misma zona industrial y que tienen su sede acá en Estados Unidos. De eso nos habla Mario Luna. Mario Luna, has traído el asunto del agua del río Yaqui y particularmente la oposición al acueducto, megaproyecto del gobierno del estado de Sonora y la defensa de los derechos tradicionales del pueblo Yaqui a las aguas del río Yaqui. Lo has traído a Estados Unidos, lo traes particularmente aquí a la ciudad de Richmond. Acabas de hacer una conexión muy directa entre este problema y algunas grandes compañías transnacionales, entre ellas la Coca-Cola y la Ford. dices que está conectado con los intereses de estas compañías. ¿De qué forma está conectado con los intereses de estas compañías el problema del agua?
Sí, claro que sí. Bueno, el argumento principal del gobierno es que la ciudad de Hermosillo tiene mucha escasez de agua, que está en una situación crítica. En ese sentido, nosotros como seres humanos no podemos estar ajeno a esa preocupación, ¿verdad? Como yaquis que somos, como nativos de estas tierras, nosotros somos los primeros en preocuparnos, porque si le falta agua a una región, obviamente esa escasez nos irá a repercutir a nosotros directamente. En ese sentido, nosotros vemos con mucha preocupación también cómo estas grandes empresas de alto consumo de agua se siguen ampliando en su capacidad de producción, ¿verdad? Y su capacidad instalada para seguir operando en una ciudad donde no hay agua. Estamos hablando de las cervecerías, de la vinicultura, ¿no? O sea, están los grandes vinos mexicanos que se exportan a nivel nacional y están ahí instalados. Están también las cervecerías internacionales como la Heineken, la Tecate, la Modelo. Siguen instalados y siguen produciendo en Hermosillo. También está la planta Ford, que como sabemos la industria automotriz es alto consumidor de agua también, ¿verdad? Luego se están instalando las plantas cementeras a Pasco, Holcim a Pasco, una de las plantas más grandes de Latinoamérica se instaló ahí cuando se anunció la obra del acueducto Independencia. Entonces Bicola se acaba de instalar ahí en Hermosillo. Entonces, en una ciudad donde no hay agua, instalarse empresas de alto consumo de agua, yo creo que algo no está bien. Entonces, también implica entonces que ellos están consumiendo el agua que debería de ser primariamente para la población, ¿no?
¿Ha habido algún intento de acercamiento por parte de ustedes, las autoridades tradicionales del pueblo yaqui, con algunas de estas compañías y muy en particular con Ford, Coca-Cola, las grandes compañías transnacionales que tienen su sede aquí en Estados Unidos?
No, la verdad no. Nosotros hemos enfocado básicamente a la defensa jurídica en nuestro territorio, en nuestra nación, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos dio amparos, donde esta obra no debe de operar. Sin embargo, creemos que ante la impunidad con la que se están trasvasando volúmenes importantes de agua, tenemos que recurrir precisamente a la raíz del problema, que es el consumo desmedido de esa ciudad de volúmenes de agua que efectivamente hacen falta en Sonora.
Y en ese sentido, ¿crees que estas compañías, las que forman parte de ese gran parque industrial dentro de Hermosillo, forman parte importante del consumo? ¿Tienen una idea de por dónde anda el consumo de estas compañías del líquido que es trasvasado de las aguas del río Yaqui?
Ahorita no tengo el dato, pero sí tenemos un estudio en donde efectivamente la falta de agua es exactamente relacionada con el consumo de estas empresas, ¿no? También se suma esta necesidad de que la red de agua potable de Hermosillo sea más modernizada, más adecuada. Tenemos datos de que el 40% de lo que circula por la red de agua potable de Hermosillo se pierde por mal manejo y por fugas. Es en ese sentido que pues es incomprensible para nosotros que no agotando las posibilidades de dotar de más agua a Hermosillo, de aprovechar mejor el agua, ¿verdad?, tengan que echar mano de esa agua que viene destinada ya para el territorio yaqui, ¿no? Sí.
¿Has estado tú acusando al gobierno mexicano de malos manejos en relación con el recurso del agua? E inclusive, lo has dicho en este mismo espacio, has estado acusando al gobierno mexicano de corrupción, de que en el fondo hay un problema de corrupción en este asunto y en este problema del agua. En estos momentos acabas de hablar tú ante una audiencia de ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos de California, que manejaron la idea de hacer responsable a algunas de estas grandes empresas que tienen su sede en Estados Unidos, hacerlas corresponsables de ese problema y de alguna forma jalarlos a cuenta, sobre todo aquellos de ellos, de los ciudadanos que son accionistas. De alguna forma tú los haces corresponsables a estas compañías de lo que está pasando con el acueducto y del desvío de las aguas del río Yaqui.
Yo creo que tienen un grado de responsabilidad muy grande, en el sentido, como te digo, de que prácticamente da la impresión en México de que el gobierno está sometido precisamente a las necesidades de las empresas, ¿no? Deja de lado el abastecer primeramente a la población, ¿verdad?, para darle una seguridad a las empresas en su capacidad instalada de seguir produciendo, ¿no? Esto, la verdad, creo en lo personal que hace que el gobierno sea omiso en sus acciones, en su actuar, ¿no? La Corte en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, ya ordenó detener esa obra. Sin embargo, los poderes de facto que existen detrás del gobierno en Sonora, pues siguen manteniendo esa obra en funcionamiento. Si quieres, mínima, pero está en funcionamiento. Entonces, yo no sé a quién obedecen esa obra, pues, ¿verdad? Si a una empresa en particular o a un grupo o un consorcio, pero el hecho está que el despojo se sigue dando. Uh-huh. Y eso atenta directamente contra la existencia misma del pueblo yaqui, una existencia milenaria que la verdad es muy lamentable que, siguiendo todos los canales institucionales, tengamos que vernos y sentirnos tener esa sensación de una indefensión jurídica, pues, ¿no? Y que nos orillaría en un momento dado a tomar opciones muy diferentes a los que hemos estado promoviendo hasta ahora.
Esa es la voz de Mario Luna Romero, enviado de la Autoridad Tradicional del Pueblo Yaqui a una conferencia, a un encuentro de ecologistas que recién acaba de celebrarse en el estado de California, en la ciudad de Richmond, justamente un gran centro petrolero de los Estados Unidos. Vamos a la breve pausa, seguimos con más en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
El líder del pueblo yaqui, Mario Luna Romero, hablando con nosotros en reciente conferencia celebrada hace algunos días, a principios de este mes, en Richmond, en el norte de California. Nos comentaba anteriormente Mario Luna Romero que, como la Corte Suprema de México ya ordenó detener la obra que es el enorme acueducto, enorme obra hidráulica que trasvasa docenas de millones de metros cúbicos de agua del cauce del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo, pero los poderes fácticos siguen con la operación del acueducto y con el despojo, lo cual atenta contra la existencia misma del pueblo originario, que es el pueblo yaqui, nos dice Luna Romero. Preocupadísimos están también por allá, en la zona del río Yaqui, por el hecho de que grandes empresas de alto consumo de agua pues sigan ampliando su capacidad de producción en Hermosillo. Algo no está bien, tomando en cuenta que operan en una zona árida que no tiene el debido abasto de agua. Seguiremos escuchando más de esta plática con Mario Luna Romero. Has comentado también aquí públicamente de que en el trasfondo de todo esto, del asunto del desvío de las aguas del río Yaqui a las zonas urbanas y, en fin, al dejar básicamente al río Yaqui sin aguas, que ven ustedes el liderato yaqui, todo un plan maquiavélico, ¿no? Todo un plan con maña a fin de lograr lo que no se logró durante las guerras de exterminio y lo que no se logró durante las grandes campañas de deportación masiva de hace un siglo, que ahora se está tratando de lograr a través de secar el río Yaqui, y particularmente que de lo que se trata es de despoblar la zona y mandar a la gente del pueblo yaqui a las zonas urbanas a trabajar como simples obreros de maquiladoras. ¿Cómo llegan estas conclusiones?
Bueno, primeramente porque hay una campaña muy, muy particular que se orquestó desde las instancias de administración gubernamental, en la que obligó a caer en cartera vencida a los productores agrícolas del Yaqui, ¿no? También obligaron a ellos a cambiar el patrón de cultivo de autoconsumo al monocultivo industrial, ¿verdad? Y también de repente ellos mismos están promoviendo la necesidad, ¿verdad?, de que los miembros de la tribu Yaqui tengan que emigrar del territorio, ¿no? Cuando ellos promueven la administración desmedida o más bien el control desmedido de las aguas del río Yaqui con 3 presas sobre la cuenca, ¿no? Una, la primera que es la que se construyó en la época de Lázaro Cárdenas, pues es la que la autoridad o el pueblo Yaqui tiene derecho, el 50%, ¿verdad? Pero los escurrimientos y las aguas no controladas en ese momento, pues también eran para el beneficio del pueblo Yaqui. Esas aguas ahorita están controladas en 2 grandes presas, aguas abajo, antes de llegar al territorio. Y ahí es donde empieza todo el control, pues, ¿no? Y de ahí es donde también están presionando a la población para que poco a poco vaya abandonando el espacio. El territorio sagrado para nosotros, ¿verdad? Ya están aniquilando el río, su existencia, y están obligando a que los productores pues ya no vean otra alternativa más que buscarle por otro lado.
Y se está comenzando a ver eso, la migración.
Así es, se está comenzando a ver. Los jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar y de llegar a una carrera en algunas universidades, pues no tienen los campos de trabajo ahí para poder desarrollar sus capacidades. Se están empleando en las ciudades, se están yendo a las ciudades, y eso no era el objetivo de darles estudios. El objetivo de darles estudios era precisamente para que vinieran a aplicar sus conocimientos en nuestro territorio, ¿verdad? Pero bueno, las extensiones de tierras agrícolas están siendo en calidad de renta hoy porque no hay acceso a créditos, ¿no? La tierra es comunal, entonces no la puedes enajenar, no la puedes dar en garantía. Entonces no queda otra opción, si no quieres que esa tierra se eche a perder, pues tienes que mantenerla en producción. Entonces de alguna forma lo están haciendo. Están haciendo, con secar el río, están desprotegiendo todo lo que es la producción en bahía, que también tenemos derecho a ello, y que hay una cooperativa muy importante de pescadores, ¿verdad?, que hoy ven mermado toda su producción. O sea, la pesca de camarón está totalmente en peligro, pues, ¿no? Están accediendo a otras especies que también ya están escaseando, porque no hay esa materia orgánica que se trasladaba hacia la bahía como producto de los escurrimientos del río, pues, ¿no? Entonces, todo eso es un atentado contra toda esa región y, por lo tanto, contra el planeta Tierra.
Ahora, sé que han llevado esta causa también a organismos internacionales. ¿No acabas también de reportar cómo han hecho gestiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Qué fue lo que llevaron ante la Comisión de Derechos Humanos de todo el continente y cuál más o menos viene siendo el resultado de estas gestiones?
Bueno, sabemos que son gestiones muy lentas, muy de mucho trámite, en la que nosotros prácticamente tenemos que demostrar las afectaciones, ¿no? Y en ese proceso estamos. Creo que van por muy buen camino, ¿verdad? Sin embargo, mientras esto avanza, el agua se la siguen robando, ¿no? Y la afectación que con ello se sigue dando. Lo importante aquí es no claudicar, seguir adelante. Sabemos que de esto depende la existencia misma del pueblo Yaqui. Como pueblo, como tal, como individuos podemos nosotros intentar desarrollarnos con nuestras capacidades en las ciudades, en otras regiones, pero como pueblo Yaqui sí estaría difícil que podamos seguir manteniendo la unidad y la identidad.
Sé que por territorio yaqui cruzan algunas importantes obras, no obras como son, por ejemplo, la carretera internacional, carretera panamericana, sé que cruzan las vías del ferrocarril, sé que cruza un gasoducto o oleoducto y también grandes líneas de fibra óptica, ¿no? Es un enclave muy estratégico para la economía nacional, ¿no? Sé que hasta el momento ustedes han venido bloqueando una de esas arterias, que es la carretera panamericana, en actos de desobediencia civil, ¿no? A fin de hacer ver su protesta a nivel internacional. ¿Qué más planes tienen a fin de hacer oír su voz más allá del territorio yaqui?
Pues fíjate que es lamentable que tengamos que recurrir a estas acciones para que la prensa voltee sus ojos a este problema que está oculto, que se intenta acallar, ¿verdad? Si nosotros nos plantamos sobre la carretera internacional, es precisamente para llamar la atención y demostrar nuestra inconformidad. Es importante porque esto que está sucediendo es inédito. El pueblo yaqui, un pueblo indígena, catalogado como rebelde, como incivilizado, como guerrero, le está exigiendo al gobierno que cumpla y aplique la ley, pues, ¿no? Nosotros ganamos en los tribunales, ganamos en las cortes, tenemos ejerciendo nuestros derechos plasmados en la Carta Magna de México y también en los tratados y convenios internacionales que México ha firmado. Y que el pueblo yaqui, que un pueblo incivilizado como nos catalogan, le está exigiendo al gobierno que cumpla la ley que ellos hicieron y que al momento de tomar protesta dijeron que la iban a cumplir y hacer cumplir, pues está pintando el cuerpo entero de lo que está sucediendo en México, pues, ¿no? Que la misma sociedad está exigiendo al gobierno que cumpla, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y esto no se ve en cualquier parte.
Ya por último, Mario, por lo visto, lo que tú nos estás pintando es una carrera contra el tiempo, ¿no? Contra el reloj. Dices que por lo pronto el acueducto ya está en funcionamiento, se están trasvasando millones de metros cúbicos de agua por año fuera del río Yaqui, y que conforme se seca el río Yaqui se pone en peligro la existencia de su pueblo. Esta es una carrera contra el reloj. Dices que de hecho ya se comienza a ver el fenómeno de migración masiva de los pueblos. ¿Qué va a pasar?
Pues va a pasar lo que nosotros dejemos que pase, y no estamos dispuestos a dejar que pase algo peor de lo que ya ha sucedido con nuestro pueblo. Vamos a seguir defendiendo nuestro territorio, cada quien desde su trinchera. Hemos hecho bastantes alianzas como para evidenciar este despojo, este intento de exterminio que se está dando. Y tenemos que ganar, tenemos que rescatar nuestro río, tenemos que seguir existiendo como pueblo, porque el planeta Tierra lo exige. Si nosotros dejamos que se desertifique esa región del territorio yaqui, se va a acelerar la desertificación en todo Sonora. Y si en todo Sonora se desertifica, pues México va a estar en una posición muy, 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 muy canija, ¿verdad? Y también con esto, pues, se va a impactar a nivel mundial. El cambio climático que tanto se habla, pues se está materializando en Sonora, pero por muy acelerados pasos, muy acelerado.
Ahora sí, ya por último, Mario, para los yoremes que escuchen en la diáspora, ¿tendrías algún mensaje en la lengua?
Sí, claro que sí, pues, Achaim. Nica de Teo Tajicamento, de Maná Bustia Ume, Yan Lauti Poitón, Juneilla Menimitón, Paso, Huacte, Puamani, pues que ahí tintone a Maná Bustia, Mouteu, Guamachi, más que Huaca, y Tom Yoluturia, a Naiki, a Puamani, Catea, Huaca, Huayem, Taquia, Bicha, Ribate, Aet, Paso, Huactine, Huaca, y Tom Utea, Yuma, Potastia, Yan Lauti Po, Nim Mampo, Cate, Huaeteori, y Nim. Tabui país ponim yaneo, tabia que en chimampo ayo quechia, o acá ya en la utipo a en chim joau a en chimat paso wakteu, na leve lemute auluturia, na leve lemute at paso waktine, y ni guaitom weyau pues Catea va, está chem, iba a tener paso guacti sacane. Namakasia into, picha ubicha te da el paso guacti sacane. Cachin intone, emoji un machi, mante te bote si me voy, o cae te bote jicacam.
Ese fue Mario Luna Romero con un mensaje en la lengua caíta, la lengua yoeme, la lengua del pueblo yaqui del norte de México. Mario Luna Romero es secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui en Sonora, del norte de México, y portavoz del Movimiento por la Defensa del Agua del mismo río Yaqui. Platiqué con él a su paso por Richmond, la zona, el enclave petrolero del área de la Bahía de San Francisco, aquí en California, que por cierto también es gobernado por un cabildo, por un consejo municipal de corte progresista y que por lo tanto pues la exalcaldesa tuvo a bien realizar las palabras de bienvenida a los cientos de activistas e intelectuales que pues se dieron cita en ese lugar para oír, entre otras voces, la de Mario Luna Romero. Hay una campaña, nos dice Mario Luna, que se orquestó desde el gobierno obligando a los productores de monocultivo, o obligando a los productores agrícolas al monocultivo, al cultivo industrializado, y a la cartera vencida, forzando a los miembros de la tribu a abandonar sus tierras y a migrar de su territorio, a buscarle por otro lado. Los jóvenes que salen a estudiar se quedan en la ciudad y no regresan a aplicar su conocimiento al territorio por la falta de oportunidades, tomando en cuenta la quiebra de la agricultura ante la falta de las aguas del río Yaqui, nos comenta Mario Luna. Prolifera el rentismo de las tierras, tomando en cuenta la escasez de créditos. Las cooperativas camaroneras están también en peligro al acabarse la materia orgánica que antes alimentaba en los litorales a esas especies de mariscos. Está afectando también la falta de agua, está afectando también a la pesca en esa región, y el pueblo yaqui depende en parte de sus ingresos también de la industria de la pesca. Nos dice que se encuentra su pueblo en proceso de mostrar la afectación, esta afectación a su territorio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, mientras les preocupa que el despojo del agua se esté dando y se esté dando de manera acelerada. Esto que ocurre por ahí en el Yaqui, nos comenta Mario, es inédito. Estamos hablando de un pueblo que ha sido históricamente catalogado como rebelde, como guerrero, como incivilizado. Que un pueblo así, que sus autoridades le estén pidiendo al gobierno que simplemente cumpla la ley que el propio sistema hizo y que sus funcionarios juramentaron hacer cumplir, es todo lo que se le está pidiendo al gobierno. Y concluye también Mario diciendo que si dejamos que se desertifique el Yaqui, o sea, si dejamos que el Yaqui se convierta en un desierto, se desertificará también el estado entero y eso afectará al país y eventualmente, al final de cuentas, afectará también al planeta. Pues bien, amigos, nos vamos a la pausa de la media hora. A nuestro regreso cambiaremos de tema. En este encuentro de gente que lucha contra la voracidad de la gran agroindustria y el contubernio de gobiernos enteros, como acabamos de escuchar en voz de Mario Luna Romero, en este encuentro de defensores de la agricultura orgánica, de la agricultura limpia, llamado Soil Not Oil, suelo no petróleo, que es por cierto el título de un conocido libro de la célebre intelectual india Vandana Shiva. En este encuentro de Richmond platiqué también con una agroecologista que visita desde La Habana, la capital de Cuba. Ella es Isis Salcides, del vivero A la Mar, una finca o predio donde se siembran productos del campo, aunque está ubicado en un populoso barrio de la ciudad capital. Isis nos cuenta en esta entrevista la destacable historia de este pequeño pero muy pujante campo agrícola urbano como una sociedad cooperativa. Sucede que esta cooperativa de trabajadores citadinos convertidos de repente en campesinos se formó a raíz de la brutal sorpresa que se llevaron los que vivían de la agricultura en este país caribeño cuando de repente, al caer el campo soviético y en el apogeo del bloqueo comercial de Estados Unidos, se quedaron de la noche a la mañana sin insumos, sin combustible, sin implementos para su trabajo cotidiano en la labranza. De pronto, privados de los recursos más necesarios, los cubanos tuvieron que rascarse con sus propias uñas y los más adelantados optaron por volver a la agricultura de los abuelos y trabajar la tierra con lo poco que tenían a la mano. Teníamos que producir alimentos, teníamos que atacar esta crisis o moríamos, según nos dijo Isis Salcides. ¿Cómo lo hicieron? Sobre esto es que nos cuenta Isis Salcides en esta entrevista. Estás aquí en esta conferencia de activistas ecológicos, Isis, para compartir un poco la experiencia que vivió Cuba en el momento en que se desplomó el campo socialista, ¿no? En esos momentos Cuba tuvo que hacer pues un gran esfuerzo de transformación, sobre todo para lograr modificar su producción energética. Cuéntanos qué pasó al desplomarse el campo socialista y tomando en cuenta de que Cuba dependía tanto, ¿no?, para el consumo del combustible fósil de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo Cuba para ponerse de pie nuevamente y poder dar abasto de energía a su producción y particularmente a su producción agrícola?
En el momento que cae, que colapsa la Unión Soviética, Cuba se vio como sin luz, porque fue un momento que fuimos a dormir ricos y nos levantamos pobres. Y entonces teníamos que producir sin nada de estas cosas que estábamos acostumbrados, tuvimos que cambiar nuestras mentes. Teníamos que producir alimentos, teníamos que salir de aquella crisis o moríamos. Creo que fue un momento bien difícil, a pesar de que ya Cuba tenía sus institutos de investigaciones, universidades, trabajando en que algún momento nos íbamos a ver en esa situación. Dicen que en el gobierno de Reagan ya lo había anunciado, había prometido, los vamos a bloquear. Y ya nuestro comandante, con vista al futuro, dijo, bueno, si va a pasar esto, nosotros tenemos que estar preparados para este momento. Ahí empezamos a trabajar, fue bien difícil porque estaba el conocimiento, pero con conocimiento solo no se hacen las cosas. Había necesidad de tener insumos, herramientas, de todo lo que hace falta para que la economía y las producciones, sobre todo la agrícola, funcionara. En el caso de nosotros fue en el año 1997. Mi papá fue funcionario del Ministerio de la Agricultura por muchos años, más de 20 años. Fue uno de los que se quedó prácticamente sin trabajo, producto que no había combustible. Él no podía asesorar. Él hacía como asesor en las provincias acerca de los sistemas de riegos del país. Al acabarse el combustible ya no podía asesorar y entonces tuvo que buscar alguna actividad a nivel local donde él pudiera desarrollarse y tratar de producir alimentos en estas áreas de La Habana que dependían de la comida que venía de otras provincias. Hoy mi papá dice que él perdió sus mejores años de vida. Él vive por esta finca. Él empezó este proyecto y todos pensaban o decían que estaba loco. Él dice que él llegó allí como Robinson Crusoe. Hoy han pasado ya 19 años. Va a ser casi 20 años en enero que estamos produciendo allí. Ya aquel loco, él llegó con 4 compañeros más, vecinos del área, de la comunidad. Ya hoy somos 150 trabajadores, locos también, así que ya no son 5 locos, ahora es un hospital psiquiátrico. Pero hemos desarrollado y hemos tratado de diversificar las producciones, tratando de ser lo más sostenible, tratando de crear con la cría de animales, crear la materia orgánica para la nutrición de los suelos, haciendo un laboratorio rústico donde reproducimos insectos para el control de plagas y enfermedades, sembrando plantas que nos ayuden a la biodiversidad y crear el control sin tener que usar nada de químico. Y todas estas cosas juntas nos han ayudado a producir vegetales frescos, sanos, saludables para la comunidad. Y hemos cambiado, además de producir alimentos, no fue solo el impacto de proveer alimentos a la comunidad, sino también que fue un lugar de fuente de empleo. Esta comunidad es una comunidad que es una comunidad no muy vieja, ya tiene 40 años, pero era una comunidad dormitorio.
¿Comunidades?
A la mar. Es bien cerca de La Habana, 15, 20 minutos del centro de La Habana, pero eran muchos edificios para darle casa al pueblo, pero no existían apenas lugares donde trabajar. Todo el mundo viene a dormir y va a La Habana, a otros lugares a trabajar. Y entonces aquella finca que nace en esta comunidad no solamente proveía alimentos, sino también le dio empleo a muchos trabajadores, a estos 150. No son muy jóvenes, la gran mayoría son personas ya retiradas. Pudiera parecerte una debilidad, pero para nosotros es una fortaleza. Estas personas con juventud acumulada, nosotros las comparamos con el internet, porque encuentran respuesta para cualquier pregunta, experiencia, disciplina. Trabajan mucho más que cualquier joven. Y también de este equipo de 150, 45 somos mujeres, que es otra fuerza nuestra. La mujer es mejor administradora que el hombre y la tenemos en una posición donde el apoyo y la decisión de la parte de la mujer es bien, la respetamos. Y entonces, bueno, transformamos aquel lugar sin ninguna función, ocioso, esperando por su proyecto futuro de desarrollo, en un hermoso jardín y en un próspero negocio. En estos momentos hemos sido beneficiados por ayuda de países no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de países como Alemania, Canadá, Italia, España. Ha sido un buen empuje, un buen impulso, porque el mercado en Cuba está desabastecido. Mi papá dice que la diferencia de Estados Unidos, nosotros tuvimos que hacer todo aquello sin Home Depot. Y desgraciadamente...
¿Te refieres al mercado para abastecer los insumos, los implementos?
Y entonces es bien difícil, porque por ejemplo nosotros somos una cooperativa, tenemos nuestras leyes, tenemos beneficios para traer personal a trabajar allí, donde por ejemplo en vez de trabajar 8 horas como se trabaja en cualquier parte de Cuba, nosotros trabajamos 7 y 6 en el verano, tenemos servicio de desayuno y almuerzo gratis, préstamos monetarios sin intereses y el salario es un salario básico mínimo de 400 pesos moneda nacional, que es alrededor de 15 o 16 dólares, pero además tenemos otro dinero que depende de las ganancias. Las ganancias las dividimos en dos, un 50% se destina para inversiones y desarrollo y el otro 50% se distribuye entre los miembros o los trabajadores nuestros, pero no de la misma manera, depende de la antigüedad. Mientras más tiempo llevas, más ganas. Y así hemos logrado un sentido de pertenencia y permanencia del hombre allí en la finca. Pero ese 50% de inversión y desarrollo es simbólico. El mercado está desabastecido. Y todas estas ayudas que hemos recibido de estas organizaciones que te comentaba antes no son eternas. Ya están obsoletas, ya hay que reponerlas. En estos momentos a pesar de que estamos produciendo, que tratamos de innovar, que cuando me preguntan cuál es tu problema, no, yo no tengo problema, yo siempre trato de buscar soluciones.
Ahora, aclaramos una cosa, y si nos comentabas, en estos 10 hectáreas, 25 acres, nos comentabas de que ustedes cultivan una variedad de productos agrícolas, danos una idea de qué se produce.
Bueno, la parte principal, el fuerte, es vegetales y hortalizas. El cultivo principal de nosotros es la lechuga. Mi papá dice que la lechuga da más dinero que la marihuana. No tenemos marihuana. No. Pero es muy rápida la producción. Son 25 días en casas del semillero, la casa de postura, 25 días en el campo y enseguida. Tenemos lechuga, acelga, tomate, pepino, pimientos, muchos vegetales, pero también...
dónde se coloca, cómo se distribuye, cómo se vende el producto?
Tenemos un punto de venta dentro de la misma finca, donde toda la comunidad tiene acceso a ella. Se vende en... Está tan fresco cuando llegas a comprar que a veces sientes hasta el calor de la tierra, del mazo de la lechuga que vienes a buscar. Hay otros, además, el 100% de las producciones, 90% su destino es la comunidad, por lo que fuimos en nuestro objeto social. Pero un 10% es para hoteles, restaurantes, cafeterías, sembramos hierbabuena para los mojitos, todos estos vegetales también es parte de la compra de estos lugares para abastecer al turismo. Pero también, como tenemos cría de animales, tenemos que tener un área para la producción de alimento animal. Tenemos caña de azúcar, quingras, todas estas plantas forrajeras.
¿Y todo se vende bien?
No es suficiente. La comunidad es una comunidad bien grande. Somos 120.000 habitantes. No estamos abasteciendo a todo este personal. Y creo que si el cubano comiera más vegetales, es quizás que te dijera, solamente podemos beneficiar de alimentos a los que nos rodean, a los que están alrededor de la finca. Pero no, de estos 120.000 habitantes, quizás estamos entre 30.000 personas.
Abastecen a 30.000 personas. Ahora, ¿los socios cooperativistas están satisfechos, están contentos con el nivel de ingresos que obtienen de esta finca?
Bueno, nunca... el hombre es muy... No se conforma nunca con lo que tiene, pero en comparación con el salario medio de Cuba, estamos por encima de la media del salario básico. Además que dependiendo de cómo trabajes, si más produces, más ganancia vas a tener, te mantienen una competencia y es bien atractivo. Por ejemplo, en este tiempo de verano, a veces las producciones bajan y esta estimulación que ellos esperan, a veces como que se deprimen. Pero bueno, hay cosas que dependen de factores externos y son caídas. Cuando llega el invierno es mucho más fácil, todo camina mejor, todo crece más, hay más venta. Pero sí, uno de los incentivos de trabajar allí es la forma salarial, que no se replica en muchos lugares. Esta forma de cooperativas, ahora empiezan a aparecer cooperativas no agropecuarias, donde peluquerías y diferentes sectores de la economía en Cuba se asocian a este tipo de trabajo y como tienen las ganancias, hay un incentivo. Y sí, están contentos.
Nos comentaba anteriormente de cómo el cubano pues no tiene la costumbre, no tiene el hábito de consumir verduras, de consumir frutas, de consumir una dieta verde, ¿no?, sobre su plato. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es primero aquí? ¿No hay esa clase de consumo porque no hay esa clase de producción agrícola o no hay esa clase de producción agrícola porque no existe ese consumo?
Bueno, ahí también existen muchas aristas. Una, tenemos una historia, una cultura alimentaria proveniente de África y España, muy consumidores de arroz y frijoles, apenas comemos vegetales. Pero también quizás puedes preguntarle a alguien y te dice, mi salario solamente me da para arroz, frijoles y carne, no me llega para comprar vegetales. Estamos en situaciones diferentes, por ejemplo, el producto que yo vendo, orgánico, sano. Aquí que los precios de la comida orgánica tienen un alto precio, nosotros es diferente. Nuestros precios son bien solidarios, bien bajos. A veces en Cuba la comida está bien cara, pero a veces es porque el que lo produce no es el quien lo vende. En el caso nuestro, no. El que produce es el que vende y vendemos a precios muy, muy baratos. En el resto de los mercados no sucede así. El productor está produciendo y hay muchas personas entre las cadenas de intermediarios y entonces el que vende casi gana más que el que lo produce y que se pasó el tiempo atendiendo este cultivo. En el periodo especial que había tanta necesidad y seguimos con escaseces de alimentos. Todavía no estamos produciendo lo necesario. Seguimos importando muchísimo alimento por falta de publicación por el gobierno, en la escuela, en todos los lugares. Consume más vegetal, consume más fruta, es necesario para el organismo. Eso existe. Pero aún no estamos posiblemente con el plato que come una sola persona aquí, vegetales, en una mesa en Cuba come toda la familia.
falta mucho todavía trabajo por hacer. Ahora, nos comentabas anteriormente de cómo este proyecto, esta cooperativa, esta finca, fue la visión de tu padre, ¿no? Y esa visión de alguna forma procedió de aquella crisis que vivió toda la nación. Hubo que hacer algo y hubo que hacer algo pronto a fin de poder llegar a producir el campo sin los combustibles, sin la energía que se obtenía anteriormente por parte del campo socialista. ¿Qué hubo que hacer en la finca? En otras palabras, ¿de qué forma se sobrepusieron al problema de la falta de luz, de la falta de energía?
Bueno, para mí es muy, muy bonito. A veces yo digo, hay muchas cosas que hay que darle gracias al bloqueo y gracias a esta situación que nos quedamos solos, porque comenzamos a buscar prácticas que existían de años, donde ya no tenía que usar el tractor y tenía que usar la tracción animal. Tuve que, no, a lo mejor no tenía como, por ejemplo, tenemos una industria, en esta industria tuvimos que apelar a nuestro sol para empezar a secar todas estas plantas aromáticas porque hacemos condimentos secos. Y entonces fueron situaciones bien difíciles, pero al final se buscaron alternativas sostenibles, sustentables. No creo que todo el mundo tenga mi mismo criterio. Yo soy un punto, una célula de este movimiento. Hay gente que tiene mucho más tierras que yo, están en situaciones más difíciles y me imagino que quieren combustible, que quieren tractores, que quieren maquinaria. Pero fueron alternativas que nos hicieron avanzar.
Recurrieron a la agricultura tradicional.
Sí.
Campesino tradicional. Tracción animal.
Sí, yo pienso que hablamos muchas veces, tenemos conceptos de agroecología, agricultura orgánica, permacultura. No, esa es la agricultura. La otra no es agricultura. Esa que empezamos es para acelerar los procesos, para producir más, pero empezamos a dejar de hacer agricultura. Empezamos a acabar con los recursos que teníamos, porque al final todos estos equipos al final compactaban suelo, estábamos utilizando combustible. Es una cadena de cosas que entonces esta sí era la agricultura.
Es una plática con Isis Salcides, integrante de uno de los más conocidos organopónicos o campos agrícolas urbanos dentro de la República de Cuba. Este campo es conocido como Vivero a la Mar. Es un terrenito de 10 hectáreas, o sea, 25 acres. Produce 300 toneladas de productos agrícolas por año. Un interesante proyecto, es un interesante proyecto que es visto por observadores ecologistas fuera de la isla como un experimento sobre el futuro de la agricultura y el futuro del sistema alimentario. Al quedarse sin tener a quien asesorar, nos cuenta a la hora de comentarnos cómo nació esta finca, este predio agrícola, nos cuenta sobre su papá, Isis. Su papá dice, al quedarse sin tener a quien asesorar, tomando en cuenta que es agrónomo, durante el colapso de la Unión Soviética, tuvo que buscarse su propio trabajo y lo hizo a lo Robinson Crusoe, llegando a acampar a un islote verde, digamos, en el mar urbano, en el mar de edificios multifamiliares que es Alamar, el barrio. Al principio lo tildaron de loco porque llegó con 4, hoy dice somos 150. ¿Será un hospital psiquiátrico? Dice, tomando en cuenta de que cómo los tachaban al principio. Y la mayor parte de estos 150 son personas jubiladas, personas con, como nos cuenta Isis, con juventud acumulada, casi como el internet, que tienen respuestas para cada pregunta. Y se trató de cambiar la manera de producir, de diversificar producciones, sembrando sin químicos, criando insectos en laboratorio. Hoy, como resultado de esto, 20 años después, más o menos, a la mar, el barrio no solamente es una rica fuente de alimentos para la comunidad, sino también de empleos seguros para un barrio que hasta antes pues venía siendo una comunidad dormitorio, una comunidad sin dónde trabajar. Todo el mundo tenía que ir a buscarse su trabajito a la ciudad, o sea, a La Habana, la ciudad capital. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más conversación, los últimos minutos de mi conversación con Isis Salcides en breves instantes.
Los propietarios puedan demandar a los bancos si los bancos hacen algo ilegal.
edición semanaria de Noticiero Latino, donde podrá escuchar reportajes a fondo desde el lugar de los hechos, testimonios y voces de los latinos de distintas partes de la nación, todo en español, en Radio Bilingüe, la red de emisoras comunitarias latinas.
Y bien, amigos, en estos breves minutos que nos restan, platiqué con Isis Salcides, repito, integrante de uno de los más conocidos campos agrícolas ecologistas urbanos de Cuba, que es Vivero a la Mar. Platiqué con Isis sobre la nueva temporada que se abre en las relaciones Cuba y Estados Unidos, la apertura en las relaciones diplomáticas, comerciales, en los viajes, en fin. Y aquí la plática. Comienza a abrirse la relación entre Cuba y Estados Unidos en varios respectos, en varios aspectos. ¿De qué forma crees que esta nueva situación pudiera llegar a impactar a la agricultura de Cuba?
Bueno, esa es una pregunta que yo creo que ni la CIA sabe qué va a pasar. Las relaciones, bien.
Permíteme enfocar un poco más en mi pregunta. ¿De qué forma crees que está ya impactando a la finca suya, a la cooperativa, o de qué forma prevés que puede llegar a impactar a la finca de ustedes?
Bueno, yo pienso que van a venir muchas cosas buenas, pero también van a venir muchas cosas malas. Cuando te digo de las cosas buenas, como te decía anteriormente, estamos sedientos de implementos, herramientas, cosas sencillas, no quiero equipamientos grandes, tractores, ni maquinarias, ni sistemas de riego mecanizados, pero cosas muy sencillas como guantes, palas, picos, nos hacen falta. Sistemas de riego nos hace falta. Pero mi miedo es Monsanto, semillas, químicos, todas esas cosas que vienen. ¿Y qué va a pasar? Mi papá, por ejemplo, la tierra nuestra es del gobierno. Nosotros somos dueños de las producciones y de todo lo que está sobre la tierra. Mi papá se muere y mantiene su filosofía de producir de esta manera. Y no, vaya, te aseguro que vamos a mantener la producción orgánica.
¿Hasta qué punto esta filosofía, ¿no? La filosofía de tu papá, la filosofía de la producción orgánica, es filosofía de gobierno en estos momentos?
Es filosofía de gobierno, pero en Cuba existe mucha tierra ociosa y necesitamos producir. Vaya, olvídate que soy la campesina o la productora de una finca. Si yo me pusiera en el papel estatal, en la parte de gobierno, mantener esta filosofía sería... No creo que pudiera haber un fundamentalismo, porque Cuba necesita producir alimentos en cualquier manera. Es muy triste, pero desgraciadamente estamos importando muchísimo alimento. Producimos de manera orgánica por necesidad o por convicción, pero el 80% de los alimentos que importamos no son los orgánicos, no son los más baratos. El alimento que podemos comprar está el transgénico de la soya, transgénico, y todos los productos que vienen, el más barato es el que mayor, de la forma más convencional y con químicos se producen. Cuba tiene que producir alimentos, tiene que explotar las tierras para producir en el país un poco más de alimentos sin tener que importar. Y lo tiene que hacer de alguna manera. A veces me pongo dos balanzas. O muero de hambre o muero de cáncer. Pero al final voy a morir. Y creo que Cuba va a tener que seguir como el resto de los países. Ambas agriculturas, la convencional y la orgánica, tendrá que convivir, pero darte una respuesta de cuál es la idea de Cuba, bueno, quisiéramos seguir de esta manera, producir de esta manera, pero sé que no va a ser, no va a ser la solución. Van a tener que convivir ambas agriculturas.
Así que, por lo que me dices, entiendo que entonces que la filosofía, el acercamiento que siguen ustedes con su finca y con la producción orgánica, es en estos momentos un movimiento pionero, es un movimiento emergente apenas, es un movimiento que va marcha cuesta arriba.
Va cuesta arriba. Todos los que estamos en estas maneras de producción estamos muy, muy conectados. Quisiéramos que todo fuera así, pero la producción orgánica no es fácil. De la otra manera es mucho es más rápida. Yo creo que la producción orgánica tienes que echar el cuerpo y el alma en el campo. Y como nadie quiere producir, si todos quisiéramos producir, creo que sí que podríamos producir orgánico. Y bueno, vengan implementos, instrumentos, pero la parte de los químicos y las partes de semillas transgénicas, manténlas bien lejos de nosotros. Pero todas estas tierras, para poder ponerlas a producir, nos hacen falta las maquinarias, todos los implementos de una agricultura convencional, y entonces terminaremos como pioneros y un pequeño grupo de defendiendo esta filosofía. Como pasa en Estados Unidos, la agricultura orgánica es un punto al lado de la otra producción. La producción convencional es la que prevalece.
Bien, Isis, hemos llegado al final de nuestra plática. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar o un mensaje que gustaras dirigirle a nuestra audiencia?
Bueno, que termine el bloqueo. El bloqueo es una realidad, nos ha hecho muchísimo daño. Sabemos que no depende del pueblo americano, sabemos que muchos están abogando porque esto termine. Las conversaciones y los avances en la relación Cuba-Estados Unidos, para mí, están caminando muy lento. Quisiera que fueran mucho más operativos, se vieran más. Pero bueno, llevábamos más de 50 años y creo que al empezar hay un futuro y tenemos que caminar juntos. Estamos muy cerquita y la relación y la cooperación, el intercambio, esta misma visita mía, estos eventos, creo que, aunque si el bloqueo no termina, yo con estas visitas, con estos intercambios, también recibimos mucho turismo americano en la finca, prácticamente a diario, casi 100 o 70 personas del pueblo americano visitan mi finca y pueden ver la realidad de cómo producimos.
La cubana Isis Salcides, de esa forma, despidiéndose con ese mensaje de esperanza, que termine el bloqueo, saluda, aplaude la apertura de relaciones Estados Unidos-Cuba, háganme la buena, dice. El único miedo es a Monsanto, a las semillas transgénicas. Seguimos importando frutas, verduras, Cuba tiene que producir más. El dilema o la disyuntiva, o muero de hambre o muero de cáncer. Ambas agriculturas tendrán en algún momento que convivir, la que usa agricultura, agroquímicos y la orgánica. Oímos pues primero de Lidia Yaqui, Mario Luna y de la agroecologista cubana Isis Salcido, dos voces, dos experiencias, dos historias, una en los trópicos de Cuba, la otra en los áridos desiertos de México, una lucha, un reclamo por el derecho al agua por parte de un pueblo originario, la otra la lucha de un colectivo cooperativista por abrirse paso como campesinos verdaderos ante un mundo donde el mercado de comestibles, el menú, la despensa están controlados por la gran agroindustria. En el fondo, ambos conectados por algo en común, la aspiración al imperio de la democracia participativa en las grandes decisiones de gobierno que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales y la protección de esos recursos contra la amenaza de la voracidad y de la contaminación. En nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.